El Último Runner, con Natalia Freire.
Bienvenidos al Último Runner, el programa de Radio Marca en el que el atletismo es el protagonista. Os recuerdo el correo electrónico del programa, elultimorunner@gmail.com. Os recuerdo también la cuenta de Twitter, @elultimorunner. Y también os recuerdo que disponéis de un podcast en todas las plataformas de audio, en iVoox, en Apple, en Spotify, por si queréis volver a escuchar este programa y tomar nota de todo lo que os contemos en los próximos minutos. A los mandos técnicos me acompaña Raquel Valero, que ya está haciendo que todo suene a la perfección. Y este que comenzamos es el programa 248. Esta noche tenemos muchas cosas que contaros, así que arrancamos ya. Pues esta semana se ha presentado una carrera, bueno, precisamente ha sido en el día de hoy, 28 de octubre, se ha presentado una carrera en el Consejo Superior de Deportes. Ha estado José Manuel Franco junto al atleta Samuel García, que todos sabéis que es de La Palma. Y se ha presentado la carrera Corre por La Palma. Es una carrera virtual solidaria que se va a celebrar entre el 26 y el 28 de noviembre. Y la recaudación obtenida de las inscripciones se va a destinar íntegramente a través de Cruz Roja a ayudar a los afectados por las consecuencias de la erupción del volcán de La Palma. Samuel García, que le estamos viendo desde el inicio de la erupción, pues comentando y hablando sobre su isla, de la que él es natural, pues también ha estado apoyando esta carrera solidaria, y todos los que apoyemos esta carrera y los que vayamos a hacerla de forma virtual, pues también estaremos ayudando un poco, ¿no?, a la gente de La Palma, que tanto están perdiendo estos días, ha pasado mucho tiempo, estas semanas de erupción, y parece que esto no va a acabar nunca. El caso es que esta carrera se va a celebrar pues dentro de un mes, justo entre el 26 y el 28 de noviembre, de manera virtual, pero tenemos algunas carreras presenciales ya, pero ya. Vamos a hablar en un ratito de lo que va a pasar este fin de semana en Aranda de Duero con la carrera de nuestro querido Juan Carlos Higuero, pero es que el día 7 de noviembre tenemos otra carrera de la que hemos estado hablando aquí estos días, y para comentarlo tengo al otro lado del teléfono a Adrián Arcos. Hola, Adrián, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Natalia, muy bien, muy bien, estamos muy bien.
Oye, la carrera de las aficiones, el derbi de las aficiones, que lo echamos de menos durante todo este tiempo de pandemia, pero ahí está, y el 7 de noviembre vamos a estar ahí unos cuantos buscando además marca para poder pillar cajón bueno en la San Silvestre, que la San Silvestre se va a hacer, ¿no? Mira que me lo pregunta gente.
Bueno, eso está clarísimo que si no cambia mucho la situación pandémica, la situación sanitaria, la San Silvestre Vallecana va a volver a sus orígenes, va a volver un poco a aquello que siempre nos ha gustado tanto, esa manera de despedir el año tan especial, y seguro que nos vamos a juntar muchísimos corredores en las calles de Madrid el 31 de diciembre.
Porque el año pasado hubo carrera de los élites, estaban allí los profesionales y lo pudimos ver, además un momento histórico con toda la carrera de mujeres y la de hombres separada. Pero, claro, los populares tuvimos que hacerla de forma virtual. Este año vamos a poder hacerla por las calles de Madrid de nuevo, y vamos a cruzar los dedos para que la cosa siga bien, porque, claro, todo puede pasar. Y ya, si algo hemos aprendido durante estos meses de pandemia, este año y pico, casi dos, es que la vida te cambia de un día para otro.
De momento, apuntarlo en la agenda, porque parece bastante claro, si no cambian mucho las cosas, que el 31 de diciembre en todos los corredores populares, no solo de Madrid, sino de toda España, tienen una cita, marcada a fuego en el calendario para despedir el año de la mejor manera, de la manera que más nos gusta a nosotros, que es corriendo.
Y pero eso, para poder estar en uno de esos cajones, si se hace virtual, no, pero si queremos estar en la carrera que esperamos celebrar en Madrid, es un momento espectacular y perfecto el día 7 de noviembre con el derbi de las aficiones para poder pillar marca y poder pillar cajón. Que el derbi de las aficiones además está que arde, por lo que estoy viendo, Adrián. 7 de noviembre. noviembre en las calles de Madrid, con un recorrido que además vuelve otra vez a la parte tradicional, al recorrido tradicional, llegando al Paseo de los Melancólicos. Y ahí el pique que es sano que hay entre las dos aficiones, la del Real Madrid y la del Atlético de Madrid, para correr el día 7 de noviembre por las calles de Madrid.
Sí, al final se reúnen las dos vertientes, ¿no? El derbi de las aficiones, la de los aficionados al más futboleros, ¿no? Los que representan a las dos aficiones contendientes, a los merengues y a los colchoneros, que corren esta carrera, o prácticamente es la única carrera que corren en el año, porque tienen la oportunidad de defender sus colores por primera vez. O sea, siempre lo vemos a través de la televisión, animamos a nuestro equipo desde la grada, pues en este caso tú puedes defender tus colores directamente, ¿no? El jugador número 12 cobra especial importancia, la afición. Entonces, por un lado encontramos a esos corredores que son aficionados, son muy futboleros y no son tan aficionados, tan corredores populares, y luego tenemos a los otros, que son a los que te referías tú, aquellos que buscan una gran marca para, la, por ejemplo, la Vallecana, acreditar una marca oficial, porque este recorrido, el 10K del derbi de las aficiones, está homologado por la Real Federación Española de Atletismo, y encima es muy rápido. O sea, y como hemos vuelto, hemos oído a los corredores que nos llevaban tiempo reclamando no solo la vuelta del derbi de las aficiones, sino la vuelta a ese recorrido frenético por las calles de Madrid, salida cerca del Bernabéu, llegada en lo que antes era el Vicente Calderón. Bueno, pues hemos respondido a ello, y yo creo que nos ha quedado un recorrido chulo, que pasa por las dos fuentes, que pasa por la puerta del Sol, que pasa por la puerta de Toledo, que bueno, al final por el eje principal de Madrid, y queda, la verdad, es que un recorrido muy chulo y muy divertido, y yo creo que lo van a disfrutar todos los corredores.
El horario de la carrera es a las 9 de la mañana.
A las 9, eso no cambia, eso es como siempre,
y lo bueno es la llegada, ¿no? Que solamente tenemos el repechito ahí en la carrera San Jerónimo, ¿no? En la zona. Exacto. Donde está el Congreso de los Diputados, pero el resto es que es todo cuesta abajo, o sea que, vamos, mejor imposible. Yo desde luego tengo intención de estar allí, y a ver si puedo hacer un tiempo decente para no salir la última en los cajones, y espero que estén muchos más. Hay una cosa que a mí me gusta mucho y que luego lo utilizo para ir entrenando por ahí, y es la camiseta, porque claro, luego cuando te vas a entrenar, o sea, cuando sales a entrenar los días posteriores y tal, te pones la camiseta, da igual. Bueno, van ganando los merengues, ¿no? 6-4 me parece que iba.
Sí, exactamente. El marcador de momento 6-4.
Bueno, todo puede cambiar, o acortar distancias, o que se aumente, que todo puede pasar, efectivamente. Pero orgullo, sacando tu camiseta luego a pasear cuando salimos a entrenar después de la carrera, también mola.
Que se ven muchas, además, ven muchas en la calle siempre.
Yo no sé por qué, a lo mejor es que yo tengo el ojo y se me va la vista para, pero siempre veo más camisetas rojas que moradas, que la última vez me parece que fue la de los merengues era morada y la nuestra era roja. No sé este año si sabemos ya si va a haber algunos colores, porque ha habido años que ellos llevaban blanca y nosotros rayada, simulando las rayas de la camiseta del Atlético de Madrid, y ellos iban de blanco. Ha habido otros años que, bueno, pues no sé, ¿tenemos ya alguna idea? Porque lo de la camiseta de la San Silvestre siempre es una incógnita. Con lo del derbi de las aficiones estáis un poco igual en las LAB, no soltáis prenda con las camisetas.
Bueno, de momento no lo hemos anunciado, pero sí que podemos adelantar algunos detalles, y es que como al igual que el recorrido ha vuelto a lo clásico, vamos a mantener un poco la esencia en cuanto a los colores. Eso sí, los dioses van a tener mucho protagonismo. Ahí puedo leer.
Hombre, yo he visto el cartel y es verdad que salen ahí Cibeles y Neptuno en el cartel. Muy bonito. Pues si va por ahí la cosa, vamos bien.
Es que hay que leer entre líneas, ya sabes.
Vale. Uy, sí, pues deseando estoy de ver esa camiseta, que me imagino que la próxima semana podremos ya hablar de ello.
Exacto.
Y sí, te volveré a llamar para que me cuentes cómo van las inscripciones. Por cierto, las inscripciones siguen abiertas, ¿verdad?
Exacto, sí, en derbiasaficiones.com. Ya estamos por encima de los, claramente por encima de los 4.000 corredores. Esperamos reunirnos unos 7.000 corredores, que para la situación en la que nos encontramos, la verdad es que serían unos números maravillosos.
Porque tenemos un límite de inscripciones.
Sí, está estipulado en eso, en torno a los 7.000, entonces yo creo que vamos a estar al final próximos a esos números. Sí, esta última semana el tiempo nos favorece, que ya sabes el tiempo en noviembre, que es un poco complicado de predecir, pero vamos, si se levanta un día, aunque sea un poquito fresco, que ya sabes que a nosotros no nos importa para nada.
Pues nada, la semana que viene hablamos un ratillo más del Derby de las Aficiones. Muchas gracias, Adrián. Un abrazo
fuerte.
Muchas
gracias a ti, Natalia. Un abrazo.
Pues está sonando el Run for Your Life de los Beatles, que es la sintonía de Lorenzo Alba D'Alejo y esta sección Atletismo al Rescate. Aunque hoy, Lorenzo, vamos a poder estar contigo solo unos minutillos. ¿Cómo estás, Lorenzo? Muy buenas.
Pues muy bien, aquí quería pasarme esta semana por este Atletismo al Rescate para presentaros a los oyentes del Último Runner una historia impresionante. Hoy vamos a hablar de ELA, que es una enfermedad totalmente agresiva. Y bueno, yo creo que detrás de cada historia dramática hay una historia maravillosa. Y yo creo que la gente, cuando conozca a Xavi Crespo y esta acción que lleva, este Kilómetros por ELA, entenderán lo que estoy hablando.
Pues vamos a saludarle ya que la has nombrado. Xavi Crespo, ¿cómo estás?
Hola, buenas. Pues muy bien. Bueno, no sé, me habéis hecho poner los pelos de punta con esta presentación.
Pero no es para menos. Ahora nos vas a hablar de todo ello. Pero Lorenzo, yo quería aprovechar, ya que vamos a estar contigo unos minutillos, por si quieres hacerle alguna pregunta a Xavi, lo primero, y luego ya te despedimos.
Pues sí, Xavi, en primer lugar, encantado de conocerte. Decir que bueno, que Xavi es uno de los atletas del Club Corredor Fan Cup de Barcelona. Y que ellos tuvieron la maravillosa idea de este proyecto, de este Kilómetros por ELA, porque se dieron de frente con la realidad de tener a dos de sus compañeros del club con esta enfermedad tan dura. Y Xavi, una pregunta importante para vosotros: ¿qué ha supuesto el atletismo, qué ha supuesto el deporte en la visibilización, en la lucha, en la captación incluso de fondos para luchar contra esta enfermedad? ¿Qué papel crees que ha jugado el deporte en todo esto?
Pues mira, al final, como tú explicabas bien, nos ha tocado muy de cerca, porque pues en una asociación de 800 personas, que dos compañeros hayan tenido esta enfermedad, y más que han sido una espaciada de la otra, y ya sabíamos de qué, cómo afecta esta enfermedad y lo jodida que es, pues hacía llevar que al final nosotros hacemos esto la mayoría por deporte amateur, por cada uno por perder peso, por liberar las tensiones del trabajo de cada día. Y lo que empezó como un reto para recoger donativos para ayudar al compañero y a la fundación, se convirtió con el tema de la pandemia a que nos ayudó a reconvertirnos y que la gente hiciera deporte. Hemos conseguido que mucha gente que la había dejado o que no habían carreras por culpa de la COVID, pues saliera a correr, a andar en bicicleta y nos diera esos kilómetros, y de ahí pues fuimos sumando también a que la gente se animara en esta época jodida que hemos pasado a hacer deporte. Y mira, tenemos casos de gente que se había lesionado y ahora ha vuelto a correr, gente que lo había dejado y ha vuelto, gente que ha seguido, y no sé, eso nos ha motivado pues a seguir con esto de Kilómetros por ELA.
Lorenzo, te dejo ya, que sé que te tienes que marchar, y me quedo yo con Xavi, ¿vale?
Perfecto, pues un placer conocerte, Xavi, y os animo a todos a seguir en redes sociales a Kilómetros por ELA, y nada, Xavi, a vuestra disposición para lo que haga falta, y muchísimo ánimo en esa lucha contra la ELA y por visibilizar pues esta trágica enfermedad. Un abrazo enorme y enhorabuena por tu iniciativa.
Lo mismo digo, y nada, muchas gracias por la presentación que me has hecho y nada, y seguimos.
Una de las razones por las cuales Lorenzo y yo te hemos llamado y hemos pensado en vosotros es porque este fin de semana, precisamente, hay una quedada a nivel mundial, se puede decir, ¿no? Porque habéis organizado quedadas en muchas ciudades españolas, pero también he visto que hay quedada en Bruselas, en Praga, y creo que vuestras camisetas van a volar incluso hasta Colombia.
Hoy nos han dicho que dos compañeras van a correr por allí, por Colombia, o sea que camisetas están repartidas. Pues mira, empezó como empiezan todos los retos, que al final tú empiezas un reto y tocas pues a las personas cercanas y con, bueno, a nosotros Twitter nos ha hecho tener mucha visualización y la gente se ha ido animando y al final pues la gente hace un donativo, pero nosotros buscamos más cosas, o sea, buscamos que no se quedara en hacer un solo donativo y ya está, me olvido de ellos, sino que creamos esto de kilómetros por él, que al final es salgo a correr, cuelgo mi entreno y esta gente lo suma, con el fin, está claro, de que si encontramos empresas que nos quieran apoyar y convertirlo en dinero, pues oye, aquí somos todos oídos para convertirlos, pero con la tontería empezamos el 1 de enero del 2020 y a la fecha de ahora estamos casi cerca de los 3 millones de kilómetros, ¿no? O sea que
3 millones de kilómetros. Es
3 millones de kilómetros, 2.000 personas dando kilómetros entre Strava y Twitter y 628 camisetas repartidas por el mundo. Y entonces, a partir de ahí, pues ahora viendo que el COVID bajaba y que nos permitía hacer ciertas cosas, se nos ocurrió hacer una quedada por el tema ese, porque como había sido una expansión así, que muchos no nos conocemos y me pasaba a mí, ¿no? Que hace unos días en un supermercado de mi pueblo me encontré una persona que la llevaba, que no la conozco de nada, y que llevaba la camiseta y me quedé así extrañado diciendo, hostia, ¿de dónde sacaba usted la camiseta, no?
El poder de las redes sociales, sí.
Y al final, pues, o corriendo la misa de Barcelona el otro día, pues estábamos allí cuando acabé, hostia, yo soy Xavi de Kilómetros Fuera, ah, hostia, y de no conocer a nadie, gente que la lleva, pues al final dijimos, hostia, montamos una quedada. Una quedada que lo que busca es eso, que cada... Hemos hecho... Era imposible reunirnos todos en un sitio en común y lo que buscamos es hacer puntos. Y con la tontería empezamos por un punto y ahora llevamos 22. Repartidos por toda España y eso, Praga y Bruselas también estarán allí. Y conectaremos con cada punto pues una pequeña conexión para que nos vayamos saludando todos y ver la fuerza que hemos hecho entre todos. Y animando a la gente, pues el que quiera, porque además está abierto todo el mundo y tampoco va a haber un entreno, sino que sabemos hacer deporte, correr, andar y disfrutar un poquito. Y el que quiera unirse, pues que venga y le explicamos en qué consiste esta locura y que se unan a nuestra locura, ¿no?
Bueno, uno de los lugares donde se va a realizar esta quedada es precisamente en Aranda de Duero, que en Aranda se celebra este sábado a partir de las 6:30 el Higuero Running Festival. No sé si lo sabes porque hoy no está con nosotros porque está muy ocupado, está liadísimo organizando las cosas de la carrera, pero Juan Carlos Higuero, que es el alma, el padrino de este programa, nos acompaña cada semana y bueno, lleva dos semanas que le hemos dado libre para que se pueda encargar de organizar la carrera. Una carrera, por cierto, que se corren 5 o 10 kilómetros y que reúne un poco la esencia del atletismo, que también lo hablábamos el otro día, Xavi, que reúne a los corredores populares con los corredores élite, porque por ejemplo van a estar en Aranda Javi Guerra, va a estar Dani Arce, va a estar Javier García del Barrio, va a estar Lidia Campo, va a estar Celia Antón, va a estar Fabiana de la Fuente, bueno, pues muchos atletas que van a estar representando a la élite en Aranda, pero es que también vamos a estar muchos corredores populares corriendo por las calles de Aranda, y una hora y media antes de que empiece la carrera, las carreras de 5 y 10 kilómetros, a las 5 de la tarde, nos habéis convocado también en Aranda para esa quedada. Yo creo que puede estar muy bien, ¿no?
Porque sí, en el patio del colegio donde se van a dar los dorsales, pues allí tendremos al señor del megáfono, a Pablo, allí liado,
sí,
y seguro que montará algún espectáculo y yo me conectaré con vosotros y para saludar a la gente, para dar las gracias a todos por haber montado el punto de encuentro, porque la gente se una, y como ese con todos los demás. O sea, al final, lo que hablábamos, que yo creo que uno de los éxitos que tiene esto del running o del atletismo es que permite a gente que no somos profesionales a poder hablar, a poder correr, a poder pedir consejo a gente que es de élite profesional, y que esa cercanía pues hace que nos permita pues engancharnos poco a poco. Al final te acabas enganchando, o sea, que no te no sales ya del mundillo este y luego montas cosas raras como las que montamos nosotros.
Bueno, cosas raras, pero maravillosas. Ya pensaba correr por José Luis Capitán, que también es colaborador de este programa y también ha sido uno de los grandes atletas que ha dado el cross, ¿no? y el fondo, el medio fondo español, y que le tenemos aquí cada primer viernes de mes recomendándonos sus canciones. Desde el programa, desde luego, vamos a hacer kilómetros por ELA con vosotros.
Así me gusta.
Pero vamos a hacer kilómetros, tanto Santiago Pérez, nuestro documentalista, como yo, vamos a hacer kilómetros también en nombre o en homenaje a José Luis Capitán, porque él es todo un ejemplo. Porque fíjate qué cosas, que los enfermos de ELA, no sé si os pasó con los miembros de vuestro club, si os pasa, ¿no? Que son un ejemplo de cómo encarar la vida, ¿no? En día a día, sabiendo lo que tienes por delante, ¿no? Que es una sentencia de muerte. Pero tenemos ejemplos impresionantes y uno de ellos es Jordi Sabaté Pons, que también apoya vuestra causa y también es enfermo de ELA. Pero es que además vosotros colaboráis con la Fundación Miquel Valls en Barcelona, y todo lo que estéis consiguiendo recaudar con las camisetas, más todas las acciones que tú realizas a través de Kilómetros por ELA, van a parar a la Fundación Miquel Valls.
Sí. Nosotros al final el reto empezó con un reto de mi grano de arena a través para acabar la maratón de Barcelona. Y en principio iba a ser el punto y final, o sea, porque nosotros nos pilló que estábamos entrenados ya y íbamos a acabar el 18 de marzo del 2020, pero una semana antes nos anularon todo, nos quedamos todos con el entreno hecho y ahora ¿qué hacemos? Y a partir de ahí hemos ido evolucionando, nos hemos ido inventando cosas, la bola se ha hecho más grande y lo que te decía, ahora el 7 de noviembre no es un punto y final, es un punto y seguido, porque ya tenemos cosas pensadas para el futuro, cosas nuevas. La gente se va engrescando, cada día pues recibe la llamada de uno que, oye, podríamos hacer esto, toma esto, y bueno, pues esperando que más gente se una y nosotros seguiremos, porque ahora ya no podemos parar esto, y a partir de aquí, al final, no va, o sea, lo empezamos por un compañero que era Biel, él ya no estaba porque falleció en julio, pero al final Kilómetros por ELA es por todos los enfermos que hay de esta enfermedad, o sea, por los que hay ahora, porque aparecerán nuevos casos y todo lo que se pueda hacer para luchar para que a ver si algún día conseguimos pararla de una vez y que sea una enfermedad que se pueda tratar y que no sea tan jodida como lo es ahora, pues nos ayude, porque al final, como comentábamos otro día, es una enfermedad dura para el enfermo, para la familia y costosa. Pues cosa de 22 meses hemos cogido 21.000 euros, ¿no? Que han ido directamente a la fundación y ahí están pues ayudando a que psicológicamente, a que los enfermos que puedan tener las terapias en los hospitales de forma conjunta, en adaptarles sillas, camas, transporte y todas esas cosas. Y al final, mira, en época de COVID que montamos una cursa, la desconfinada, pues servía para hacer las visitas a la casa. Que costaban los EPIs 18 euros por visita, pues mira, si conseguimos 6.000 euros por todas esas visitas que sacamos. O sea, que al final todo lo que se pueda sumar ayuda.
Sí, porque no hay que olvidar que la ELA es una enfermedad considerada rara y que no la cubre la Seguridad Social. Y no se entiende muy bien por qué no se destinan más fondos para la investigación cuando está comprobado que cuando le das herramientas y recursos a los investigadores y a los científicos, tienen resultados. No hay más que ver que estamos todos vacunados ahora mismo.
Hemos tenido la muestra en lo que nos ha pasado con la pandemia.
Claro que sí.
Al final, a ver, no es por polemizar ni por nada, pero al final cuando si la ELA parara el mundo, pues la ELA a lo mejor estaría no curada, pero tendría una cura o tendría un tratamiento. Como esas muchas otras enfermedades, porque al final aquí hoy hablamos de nosotros y hay otras muchas enfermedades minoritarias que también están luchando como nosotros por eso, porque al final cuando hicimos hacer el reto, podíamos haber hecho un reto de, bueno, pon aquí tu granito, tus euros aquí y ya está, pero es que cada vez que alguien sale a correr con nuestra camiseta y cuelga un hashtag y cuelga hashtag y una foto en las redes sociales, eso es visibilidad y al final eso para nosotros también es importante porque al final es propaganda y la propaganda hace que la gente sepa que cómo, por qué hay que apoyarla y al final, aunque parezca mentira, es súper importante. Yo creo que es lo más importante, aparte de lo económicamente que se recoja.
Sin duda, y es importante que compremos las camisetas, que por cierto, 42K Running, que yo les conozco porque también colaboran con mi club, con el Club de Atletismo Zancadas, lo ha puesto fácil. Habéis puesto en marcha esta, la confección de estas, que es una, sí, bueno, la vuestra es una empresa de, que fabrica material de atletismo, ¿no? Pero estáis haciendo las camisetas con material absolutamente sostenible y además, ¿dónde
totalmente,
podemos comprarlas?
Reciclable. Puedes comprarlas desde la web, ¿vale? Desde la web de 42K Running, ¿vale? Es irte a la zona de, a la zona de la tienda. Y pones el buscador kilómetro por ELA, ¿vale? Y te aparece directamente, ¿vale? Y si no, la otra opción es lo que está haciendo Xavi y sus compañeros, que eran mandarte directamente el enlace, ¿no? Pero desde la web, en buscador lo pones y te sale, y te aparece el modelo, manga corta o tirantes o niño, y tú nada, pues eliges, como una compra online normal y corriente, eliges el producto que quieres, la talla, le das a comprar una, dos o tres, pagar, dirección y poco más. Lo mismo que una tienda online normal y corriente. Si estás dado de alta es mucho más fácil porque ya estás registrado, por lo tanto, si metes comprar, pagar y mandarte. Si no, pues pierdes el momentín de darte de alta y ya está.
Pues Xavi Crespo, el creador, el autor, el responsable de Kilómetros por ELA, y Fernando Peñalver, también el responsable, el jefazo de 42K Running, muchísimas gracias a los dos.
Pues, yo solo le doy las gracias a Fernando por la paciencia que tiene conmigo, porque sabe que estoy ahí detrás para porque sobre todo nos interesa animar a la gente que la compre. Sí, agradecerles a ellos el trabajo, porque yo creo que el éxito de parte del éxito de la camiseta es porque el material es una pasada y eso hace que la gente se la ponga a gusto. Sí, yo creo que ahí acertamos, ya lo habíamos hablado días atrás, Fernando, pero creo que ahí hemos acertado totalmente en hacer una camiseta de calidad, además sí, sostenible, y que la gente se la pone a gusto y sale a correr a gusto porque...
Y que, coño, que perdón por la expresión, ¿no? Como sabía, más me ha salido espontáneo. Es que es verdad que no olvidemos que es algo solidario y te vas a cualquier centro comercial o de Corte Inglés, donde quieras, y te vas a comprarte una camiseta que ponga Días Online y de 40, 45 o 50 euros, a no ser que sea hule, no baja y no deja ser un trozo de poliéster. Vale, que sí, hay camisetas de Nike que son muy buenas, lógicamente nunca es lo que se paga porque son marcas, yo también soy consumidor de marca, entonces eso es verdad que ocurre. Entonces lo vengo a decir porque 25 euros que se está poniendo con el margen que lógicamente de hacer el producto y que se queden 6,50 euros para la asociación, pues la verdad que es buenísimo y no lo olvidemos, 100% reciclable, que eso es lo bueno de este tema, que no es barato el hacerlo 100%.
Desde a mí una de las cosas que me gustó mucho cuando la recibí a casa es que incluso hasta la bolsa que va metida la camiseta es reciclable. Es otro reciclable. Detalle de los que dice Ole, porque al final hemos hecho el paquete entero. O sea, yo creo que además estoy en el mundillo del tema del medio ambiente, me gustó muchísimo esa otra acción.
Puestos a hacer las cosas, a hacerlas bien, ¿no, chicos?
Sí. Y el hecho de que ahora cerramos pedido el día 2. El día 2 de noviembre cerramos los pedidos. Ya no le digo a Fernando que es el último, porque llevamos 4 y ya sabe que dentro de 4 días le diré, oye, Fernando, le tenemos que abrir otro.
Escucha, y que sigan mucho más, no pasa nada.
Ahí seguimos.
La gente también lo están teniendo muy bien, ¿eh? La gente también hay que darle, quitando alguno como siempre, la gente hay que darle también un 10 porque está entendiendo de que, bueno, pues que esto se hace, se coge, se pone un periodo, luego se fabrica para mandárselo a casa, ¿vale? Para que así no generar ningún gasto a nadie, ni a la empresa, ni a la gente que lo hace por colaboración, como de KM Podela.
Vale, entonces... Pues muchísimas gracias a los dos, de verdad, por la iniciativa, por el trabajo que estáis haciendo desinteresado y de verdad que por el buen trabajo que estáis haciendo, que todo hay que decirlo.
A vosotros por cedernos estos minutillos, porque al final también lo necesitamos.
Es lo que iba a decir ahora mismo.
Estos altavoces es lo que nos dejan llegar a más gente, que a lo mejor no nos ha llegado porque no están nuestras redes, pero podemos llegar a más gente.
Por eso iba a decir ahora mismo que vuestra cuenta de Twitter es así, KMS por ELA, así que pueden seguiros también por ahí y enterarse de dónde son las quedadas. También pueden buscar en esa misma cuenta cómo comprar las camisetas y cómo colaborar y cómo ayudar para ver si somos capaces de ayudar a los investigadores a que acaben con esta terrible y tremenda enfermedad.
Y kilómetros y seguirnos porque seguimos. Esto no ha acabado.
Pues seguimos.
Muchísimas gracias y que sigan hasta que acabemos con la ELA. Un abrazo muy fuerte a los dos. Xavi Crespo y Fernando Peñalver. Gracias por acompañarnos.
Podrán acompañarte, guiarte, alentarte o apoyarte, pero tus zancadas solo puedes darlas tú.
¿Cómo me gusta este temazo de Moby? Dani Porro, muy buenas, ¿cómo estás?
Lo dijiste tú, muy buena, Natalia. Sí, muy buen gusto.
Me pegaba. Sí. Cuando
total,
Fíjate, y podríamos haber cambiado la sintonía, pero es que yo ya la tengo asociada.
A mí me encanta.
Ahora cuando volvamos a salir, que todavía no he tenido yo la suerte de ir a una discoteca a bailar.
Madre mía.
Tampoco lo hacía antes del confinamiento.
Yo tampoco, ya somos dos. Que tampoco...
No me prodigaba yo mucho por ahí. Pero ahora sí que tengo ganas.
Te apetece, porque, claro. Basta que te lo quiten para que lo hagas.
Sí, para tener más ganas. Lo mismo eso nos pasó durante el confinamiento, las ganas que teníamos de salir a correr. Yo nunca he tenido tantas ganas de hacer algo como en esos 80 días que estuvimos sin poder salir.
Yo prefiero no recordarlo.
Sí, sí, casi mejor no recordarlo. Pero que es verdad que lo que te estaba diciendo de la canción, que ahora estoy deseando salir por ahí para que pongan el Go de Moby y echarme un bailecito en plan aquí. Ojo la biomecánica, ojo la articulación y mira qué bien muevo la pelvis.
Eso es.
Oye, tenemos que hablar de unas cuantas cosas, pero el último día que estuvimos hablando, justo estuvimos hablando de algunas de las posiciones, ¿no?, que tiene que adoptar el corredor para evitar lesionarse. Estuvimos hablando de la biomecánica, precisamente, y una de las cosas que comentamos al final, que yo me quedé con ganas de saber más, era que de vez en cuando se lesionan también el tren superior, y dices, ¿cómo te vas a lesionar un hombro o un codo siendo corredor? Si en teoría lo que te tienes que lesionar, y es lo más frecuente que se lesiona, es de cintura para abajo.
No suele ser lo normal, pero nos pasa que muchas veces el corredor lo va a justificar a que es de otra cosa. O sea, ya te lo digo. Va a ser del trabajo. Va a ser que casi siempre es del trabajo, en el caso de gente que tiene posiciones mucho rato de ordenador. Eso está claro. Pero cuando no se trabaja el tren superior, no está trabajado, no se trabaja a la hora de la carrera y no está trabajado previamente desde la carrera, lo normal es que aparezca algo. Casi seguro que hay algún problema. ¿Qué suele aparecernos? Dolores en los trapecios, por lo que hablábamos del braceo incorrecto, es decir, de no utilizarlo prácticamente o dejarlos pegados a los codos pegados al tronco. Es que sirven para algo. Es una impulsión que nos puede ayudar. Es una impulsión que nos puede ayudar en una cuesta. Es una impulsión que nos puede hacer relajar a la bajada de las cuestas, en una recta para correr más rápido. O sea, es que para eso están. O sea, ya que los tenemos, ya vamos a aprovecharlos. Entonces, suele ser muy común el corredor que va con los trapecios casi cerrando digo, siempre les digo de broma, ponte unos pendientes de andaluza, digo yo, unos pendientes largos, y que haya aire entre tus lóbulos de las orejas y tus hombros. Ahí tiene que correr el aire. Lo que no puedes estar es aquí comprimido, porque entonces vas a venir sobrecargado casi siempre. Entonces, trapecios casi seguro. Lo hablábamos también, me parece que puse una píldora hace un tiempo en uno de los programas que estuvimos hablando, de la famosa articulación mandibular, el ATM, de la boca, que lo habíamos hablado con Fran. El 85%...
Dices ATM y yo pienso Atlético de Madrid.
No, claro, lógico. Cada uno tira para lo suyo, ¿eh? Entonces el ATM no solo es cuestión de tensión muscular, pero hay una tensión muscular del sobreesfuerzo y el entrenamiento que se provoca casi siempre después de una carrera. Y viene el paciente, acabé la carrera, yo creo que pude ser del esfuerzo. Digo, claro que es del esfuerzo. Pero ellos se imaginan que es del esfuerzo de la extenuación, de llegar al final. Digo, no. Es porque debe ser que llevas apretando la mandíbula los últimos 5 kilómetros casi seguro. Más la noche que has estado apretando la mandíbula, más lo que llevas apretando la mandíbula. Y te puedo asegurar que es la patología de nuestro siglo. Vamos a dejarnos de COVID ni leches. O sea, impresionante. Me parece que había un estudio estadístico que hablaba más del 85% de la población ha tenido dolores mandibulares provocados por el dolor de cabeza, que no se sabe de dónde viene. O sea, dolores de cabeza un 85% de la población es prácticamente todo el mundo. Y no se sabe de dónde viene. ¿De dónde viene? Pues casi siempre de la mandíbula. No es un problema casi neurológico. No vamos para lo peor. Siempre nos vamos para algo neurológico, un tumor. Nos hacemos pruebas neurológicas súper graves y a veces me ha pasado que he dicho, vamos a relajar la mandíbula, a ver qué pasa.
Y se va.
Se suelta. Muchas veces asociado también al famoso acúfeno, que es el pitidito del oído que a veces oímos.
Oh, sí.
Y eso es por tensión de la mandíbula.
No es porque te esté poniendo alguien verde, ¿no? No es porque estén hablando mal de ti.
No, ni porque estén hablando de tu abuela o no sé qué rollo que te decía, no sé qué. Eso no tiene nada que ver. Y luego la patología también más conocida, que es eso que igual a través de la Asociación de Traumatología me parece que hablaban, que más del 75% de la población española iba a tener algún problema, alguna lumbargia, algún dolor lumbar, lo diré. Provocada por los asientos, por lo mal que nos sentamos, por las horas que pasamos sentados, vale, que sí. Pero que muchas veces se puede asociar una carrera por lo que hemos hablado también en programas anteriores de la biomecánica de la carrera, de cómo posicionas tu cadera, de cómo pegas una zancada, de lo que estás haciendo a la hora de correr, de cómo haces la zancada cortita y tienes más impacto en tus discos vertebrales y te vas degenerando más rápido. Entonces todas esas patologías, ¿por qué no las podemos asociar a la carrera? por falta de tono muscular, por falta de biomecánica correcta, todo lo que pueda haber en tren superior, muchas veces a nivel patológico, puede ser asociado a la carrera y hay que mejorarlo. Y muchas veces nos asociamos a que tiene que ser de cadera para abajo, la culpa la tiene el que estoy corriendo mal o lo que sea. Pero es que de cadera para arriba posiblemente también sea porque hay alguna lesión que te está provocando que no estás corriendo bien y hay que encender las alarmas.
Cualquiera que te escuche dirá, es que correr es malo, porque claro, te lesionas.
No, pero si lo haces bien.
Claro, efectivamente. No. Lo que es malo es no tener un buen entrenador que te corrija la zancada, correcto, ni hacer visitas al fisioterapeuta, exacto, nunca jamás.
Un buen recuperador, correcto.
Eso entonces, es.
Claro. Correr necesitas... malo, ¿qué es malo? Todo en exceso es malo.
No, claro. No, a ver, y estar 25 horas, bueno, 25 horas no, pero estar 12 horas delante de un ordenador es malísimo.
Malísimo. Malísimo.
Claro, es malísimo.
Entonces, hasta estar de vacaciones 25 días, hay a veces que gente tampoco lo aguanta.
Sí,
¿eh? O sea,
sí,
que...
depende de con quién te vayas de vacaciones.
Por ejemplo.
Que también puede ser. No, pero el caso está en claro, que estamos hablando de que te lesionas cuando corres, pero ¿cómo? Pues esto también sirve. ¿Cómo evitamos lesionarnos? Pues una de las cosas importantes para evitar lesionarte es una visita al fisioterapeuta que te corrija y que te libere también donde tengas la tensión y que eso no vaya más.
Yo, de hecho, soy muchas veces en clínica, soy muy anarquista. Es decir, cojo y me dice, mira, vengo para que me pegues una descarga de piernas. Y, bueno, vale. Y me pongo a mirarle las cervicales y tal, y decir, este tío no ha estudiado anatomía en su vida, no tiene ni idea, que le ha dicho la espalda, o sea, le ha dicho las piernas, perdón, y me está tratando el cuello. Pero es que me da igual lo que me digas. Si es que sé...
De eso tiene mucha culpa el doctor Google.
Sí, también es verdad.
No, porque es verdad que la gente tiene una dolencia y dice, a ver, ¿por qué me duele esto? Y raro es el día que vas a mirar algo que te duele y no te dice que tienes un tumor o algo así, que siempre...
Yo aconsejo que eso lo menos posible. Incluso a mí, cuando he tenido patologías no traumatológicas, lo que menos he hecho es mirarlo. Porque es que si lo miras al final es peor.
Además,
no sé por qué las páginas normalmente siempre están destinadas a ponerte lo peor. Nunca pones lo mejor. O sea, es posible que puedas tener esto, pero casi seguro que no. No te van a decir, un tumor, lo primero. Joder, chico, pues espérate un momento. O sea, si te duele la cabeza, seguramente en Google lo ponemos y lo normal es que ponga problema neurológico, no sé qué, no sé cuánto. Entonces, ¿qué haces? Ya te asustas, vas al neurólogo y empezamos con los escáneres, a ver si hay un tumor, a ver si hay un cáncer. Pero bueno, señores, es que es una cosa tan fácil o tan difícil como es relajar la mandíbula.
Muchas de estas cosas al final tienen un componente también muscular, ¿no? Total. Que si tienes una tensión muscular, por lo que estamos hablando, porque ya no solamente por el hecho de ser corredor, sino por una mala posición a la hora de trabajar o a la hora de conducir, sí, o a la hora de lo que sea, que eso te provoca también dolores de cabeza.
Yo siempre he dicho lo mismo, Natalia, y desde aquí me va a llover leches por un tubo, hablando mal y pronto. El mejor medicamento para recuperar una lesión, incluso patologías crónicas, es el ejercicio correcto y adecuado.
Uh-huh.
A veces, a lo mejor, fíjate que lo estoy diciendo en el último runner, no es correr, es simplemente andar deprisa.
Sí, sí.
Bueno, pero de repente en un futuro yo he visto mucha gente que ha tenido lesiones muy graves o patologías muy graves, empezaron andando y un día dijeron, no, iba, voy a empezar a correr, a ver qué pasa. Y no habían corrido en su vida. Y de repente empiezan a correr y les ha cambiado la vida, han adelgazado, están mejor sentido del humor. Todo, les ha cambiado la vida, a mí me lo ha dicho mucha gente.
Porque el deporte genera endorfinas, dopamina y un montón de hormonas que te hacen sentir bien, y si no, que se lo digan a Forrest Gump.
Totalmente.
¿No? Ahí tienes la película, ¿no?, que va con la ortopedia esa y al final de repente echa a correr y joder, sí que corrió un montón de kilómetros.
Y corría, ¿no?, decía.
Sí, sí, sí. Y no sabía muy bien por qué. Pues mira, para sentirse mejor, que es de lo que se trata.
Deporte.
Y controlado. Para sentirse mejor, una visita al fisioterapeuta. info@atrio3.com, que es el correo electrónico de Dani, de su clínica, donde podéis acudir si tenéis algún problema y donde podéis escribirle también si tenéis alguna duda que resolver, que en estos minutos nos haya quedado claro. Dani Porro, muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti, Natalia, como siempre.
Si suena la sintonía de Carros de Fuego, eso significa que al otro lado del teléfono está nuestro entrenador, Frank Benedito. Hola, Frank, ¿cómo estás?
Hola, Natalia, muy bien. Pues como siempre, esperando que llegue el fin de semana para calzarnos las zapatillas, que tenemos siempre más tiempo y desgastarlas.
Y ahora que ya han vuelto las carreras presenciales con mucha más emoción, muchas más ganas y también pues entrenando un poquito más, hablando de volver las carreras presenciales, estamos ya en una época del año en lo que las principales carreras que toman protagonismo son los crosses, sobre todo en la parte de los élite, ¿no? Ahora ahí vienen fechas en las que se corren un montón de carreras de campo a través. Y eso es algo que además lo hemos comentado muchas veces, que se ha puesto como de moda, ¿no? El correr campo a través y sobre todo carreras de montaña. Y yo tenía pendiente preguntarte que si, dependiendo del tipo de terreno en el que corres, el entrenamiento tiene que ser también diferente. Es decir, si yo voy a preparar una milla, no es lo mismo que si voy a preparar un cross de 8 kilómetros, ¿no?
Claro, por supuesto, Natalia. Ya por sí la distancia es diferente. Y si encima sumamos ya que la superficie, pues bueno, pues hay factores diferentes que hay que entrenar para que la musculatura se adapte a lo que queremos hacer. También es verdad que, a ver, más que moda de cross, sí que es verdad que hay más moda de trail, porque el cross es una especialidad que se ha hecho toda la vida, es histórica, yo creo que de centenares de años que se practica, y que nos ha venido bien para los mediofondistas y fondistas para coger un trabajo importante de fuerza y resistencia para luego aplicarla a la pista, o en este caso también a la ruta, o maratonianos. En fin, yo pienso que el cross es una disciplina que ahora, en invierno, que más que la élite, sí que es verdad que es para los atletas federados, porque en carreras populares no suelen organizarse crosses. Se organiza más a nivel federado y claro, si no tienes la licencia no puedes participar. Pero sí que es verdad que quien tiene la licencia, no es necesario que seas un atleta de élite, vas a poder participar sin ningún problema. Y como digo, es un medio para ponernos muy bien en cualquier disciplina. De hecho, yo a todos los atletas que entreno, los fines de semana, el sábado o el domingo, les hago hacer series en cross. Es decir, nos vamos a un circuito donde haya, pues bueno, tengamos medido 1.000, 2.000 metros, 1.500, con cuestas, que sea de tierra, que esté revirado, y así pues van entrenando ya esa modalidad para poder competir con ella, pero que también la va a aplicar luego a la pista y a la ruta.
Sí, es curioso lo que cuentas. Dime, perdona que te interrumpa, porque dime. Es que me acaba de venir a la memoria pues que lo que has dicho de los que te sirve de entrenamiento para los mediofondistas, que me acaba de venir a la memoria pues las veces que hemos visto a gente como Javi Guerra, Dani Arce, y que son maratonianos, pero también hemos visto a gente como Adel Mechal y haciendo claro. Crosses. Entonces, claro, al final son, aunque sean distancias y superficies diferentes, pero sí que sirven por lo que nos estás contando. Me parece sorprendente y siempre me ha sorprendido eso, ¿no? Decir que hace un medio fondista o un maratoniano haciendo un cross.
Claro, no, tú piensas que José Luis González, por ejemplo, fue campeón de España de cross. Fermín Cacho se defendía muy, muy bien el cross. De hecho, yo este planteamiento de organizar los fines de semana un entrenamiento de series en cross lo aprendí del año que estuve allí con el gran maestro Enrique Pascual Oliva en Soria, porque yo veía que llegaba el sábado y tanto Fermín como Abel Antón, como Roberto Parra, como Javi Moro y Cham Chat, que eran corredores de 800, de 1500, de maratón, de 10.000, todos hacían series de 1.000, de 1.500, de 2.000, en un circuito realmente duro, duro por la exigencia que tenía, porque ahí en Balonsadero hay unas campas preciosas de hierba, pero claro, el circuito a 800, 900 metros de altitud y con cuestas, que era precioso, era muy, muy duro. Y claro, eso te pone las pilas a tope, que luego cuando ya vas a entrenar, a afinar cara a la pista, es que vuelas, porque es tan exigente el entrenar el cross que nos sirve. Y es algo que se ha hecho toda la vida, y por eso Mechal, los corredores de hoy en día, Javi Guerra, como he dicho, Arce, lo practican y lo vamos a seguir practicando porque nos ha venido muy, muy bien. Ya digo, mediofondistas, maratonianos, ahora llega la época del cross y lo aprovechamos, de verdad que lo aprovechamos todos para eso, para entrenarlos muy bien.
Y para los corredores populares, pues me está viniendo a la memoria también que hace unas semanas que fuimos a entrenar, nosotros entrenamos en un parque que hay gigante en mi localidad, y me crucé con mi compañero Carlos Sánchez Blas, que estaba haciendo eso precisamente que haces tú con tus pupilos, con la gente a la que tú entrenas, con tus atletas. Estaba subiendo una cuesta de las que hay en el parque, subiéndola, y luego bajaba caminando y otra vez para arriba, bajaba caminando y otra vez se la hizo la cuesta, una cuesta de tierra, de arena, que podría ser perfectamente una pista de cross, en cuesta, obviamente. Y claro, Carlos Sánchez Blas, desde aquí un beso grande para nuestro compañero, que es un corredor excelente.
Bueno, eso es otro entrenamiento un poco diferente, que eso es hacer cuestas realmente. Si simplemente lo que hacía era subir corriendo y bajar al trote o andando, lo que estaba haciendo era cuestas, no era realmente un entrenamiento de cross, ¿eh? Nosotros lo que hacemos son, pues, series, ya te digo, entre 1.000 y 2.000 metros, que al final pues son entre 8 y 10, entre 8 y 12 kilómetros lo hacemos en total, pero en tipo circuito, tipo serie, ya te digo, de 1.000, 2.000, 1.500, y con sus recuperaciones para adaptarnos al medio. Salvo atletas que, por ejemplo, estoy pensando en Juan Rapous, que es un atleta, como sabes, de 800, y muy fuerte. Él sí que entrena en cross, pero ya probamos de competir en cross hace unos años y se lesionaba, posiblemente por ese poder, esa fuerza que tenía. Pues los circuitos, muchos circuitos de cross, sabes que tienen muchos agujeros y muchas cosas, pues tuvo dos percances y dijimos, mira, vamos a olvidarnos de competir en cross porque podíamos perder más que luego para la pista. Pero ha sido un caso puntual. Los demás atletas luego compiten perfectamente en el cross sin mayor problema.
De esto, si quieres, hablamos la próxima semana porque me interesa, porque las veces que también hemos hablado con Dani, que claro, aquí al final una tira de lo que conoce, me dijo que la periostitis tibial también puede ser provocada en algunas ocasiones por los cambios de terreno en los que corres, porque estás corriendo por terreno más blando, te vas a la montaña y vas haciendo cuestas, o haces a lo mejor cross y vas, lo que estás diciendo tú, lo que estás comentando ahora de Juan Rapous, pues que todo velas el tobillo, que tienes al final la biomecánica es distinta dependiendo del terreno por el que tú vayas corriendo. Pero claro, eso, si te parece, lo hablamos el próximo día, porque a mí lo que te quería preguntar esta semana, que es de lo que estamos hablando, es si es conveniente ir compaginando los diferentes entrenamientos variando también los terrenos. Me has hablado del circuito, la pista de cross con los que tú vas con tus atletas los fines de semana. La montaña también entra dentro de esto, y la playa. Bueno, porque cuando hablamos de trail, siempre pensamos en montaña, pero el trail es correr por diferentes superficies que no sea ni asfalto ni pista.
Claro, lo que pasa es que en la montaña sí que es verdad que sueles correr a ritmos más lentos que en cross. ¿Por qué? Porque las cuestas son más empinadas, están las piedras, las ramas, entonces es más lento. Pero que los atletas que entreno de montaña también entrenan el cross, yo digo, es una modalidad para todos. Y sí que es verdad que para los corredores de montaña, que yo lo que hago es de que les pongo un día a la semana solo de entrenar por el medio, por la montaña, ¿no? De rodar, a lo mejor una hora o 15 kilómetros o 20 kilómetros, les pongo además para trabajar la fuerza específica, les hago caminar entre 10 y 30 minutos con una mochila cargada con 8 o 10 kilos en la espalda.
Me da la risa porque, madre mía, los entrenamientos.
No, es que, a ver, estamos hablando de competir, de rendimiento,
sí,
¿no? Luego
sí,
los atletas ven, jolín, ¿cómo corren estos tantos? ¿Por qué? Bueno, pues son matices que hay que poner cuando buscas el rendimiento para que sean diferenciadores, ¿no? Entonces, en la montaña estás trabajando mucho la fuerza, pues lo que hacemos es cargar además con peso para que la musculatura en un momento determinado trabaje en mayor intensidad, ¿no? Y ya te digo, un día a la semana ruedan por montaña y los otros días entrenan prácticamente igual que un corredor de pista o de ruta, pero sí que entre las series lo que les pongo es subir escaleras, para que haya una transferencia al gesto de correr en trail, ¿no? Por ejemplo, van a hacer 15-200, 15 repeticiones de 200. Pues hago tres grupos de 5 y cuando acaban la quinta, la décima, la 15, pues a lo mejor durante un minuto, dos minutos están subiendo y bajando escaleras, ¿vale? Mm. Pero hacen las series igual que el corredor de 1500 o el de 5000 o el de 10000, ¿vale? Pero con esa diferencia, con ese matiz diferenciador, que están cansados por hacer esas series, pero en medio tienen esas subir en escaleras para que tengan ese trabajo específico de ellos que se van a encontrar en el trail. Y como digo, entrenan tan igual que los de pista y ruta, porque al final lo que se trata es de que el corredor de montaña sea rápido también, porque hay muchos corredores populares que piensan que porque ser corredor de montaña solo tienen que correr en la montaña. ¿Qué pasa? Que están muy bien adaptados a ello, pero son lentos. Son lentos porque no trabajan la rapidez de las series o como trabaja un corredor de pista. Entonces hay que combinar ese trabajo de montaña, de rodar por la montaña, incluso hacer alguna serie si quieres también, pero sobre todo el 90% del trabajo o el 80% del trabajo de un corredor de montaña, en mi caso, lo hacen en pista y en ruta.
Pues si te parece, el próximo día que hablemos vamos a hablar también de las características de cada superficie y de cómo los corredores se pueden adaptar de una manera o de otra a estos terrenos. Pues muchísimas gracias, Frank, por tus consejos. Una semana más.
Como siempre, oye, es un placer para mí estar con vosotros, Natalia.
Por cierto, que voy a recordar, que creo que no lo he dicho al principio, info@fbrconcept.com, que es tu correo electrónico, por si alguno pues le ha surgido alguna duda, alguno de nuestros oyentes le ha surgido alguna duda y quiere preguntártela de manera personal. Y también que el descuento para las FBR, si dices, sí, que eres oyente del Último Runner, continúa, ¿no?
Pues sí, sí. De hecho, estoy recibiendo emails y para ellos que van esas zapatillas con un descuentazo que les está viniendo genial. O sea, que sigan escribiéndonos, que ese descuento va para todos ellos.
Pues muchísimas gracias por el descuento y por tus consejos. Un abrazo fuerte, Frank.
Otro para vosotros.
Tu mente te conoce tanto que buscará tus debilidades para vencerte.
Las nubes de hoy me invitan al optimismo, luciendo mi oportunismo, lo llevo mejor, el anticiclón.
Y es importante saber qué tiempo nos espera este fin de semana, porque algunos tenemos carreras importantes, como estamos diciendo, tenemos quedadas, tenemos que hacer un montón de cosas y queremos saber si hay que llevar el cortavientos, el chubasquero o podemos ir con los shorts. Muy buenas, Carlos Velasco, ¿cómo estás?
Pues efectivamente, Natalia, lo que vamos a utilizar estos próximos días durante este puente pues va a ser los cortavientos y los chubasqueros, porque desde luego nos metemos de lleno en el otoño, en tiempo típicamente otoñal, con lluvias generalizadas durante prácticamente todo el puente, cielos completamente cubiertos y viento, mucho viento que vamos a tener durante estas próximas jornadas. Bueno, hoy viernes ya estamos notando esas precipitaciones que están moviendo por amplias zonas de la península, esas lluvias que a lo largo de la jornada pues realmente van a afectar a todo el territorio nacional, a excepción de Baleares, el sureste de la península y en puntos de Canarias. En estos tres lugares esperamos los intervalos nubosos y el riesgo de precipitaciones es mucho menor. Las precipitaciones, atención, porque de cara a la tarde parece que se van a reforzar en el sector suroeste de la península, en Extremadura, en el oeste de Andalucía, en Castilla-La Mancha, en el sur de Castilla y León, incluso en la Comunidad de Madrid, el viernes por la tarde, desde luego, pasada por agua. Un día, desde luego, inestable, con temperaturas que van a bajar, sobre todo las máximas. Pero lo más significativo de todo esto es que las mínimas, las temperaturas a primera hora de esta mañana, van a ser mucho más llevaderas que días atrás. De hecho, la cobertura nubosa va a favorecer que no se escape tanto calor de cara a la noche y, por tanto, las mínimas no bajen tanto. Fíjate, por ejemplo, nosotros llamamos amplitud térmica a lo que es la diferencia entre la máxima y la mínima del día. Pues en Madrid esperamos despertar con una mínima de 14 grados y alcanzar una máxima de 16. Tan solo a lo largo de todo el día, la temperatura en la capital va a subir tan solo 2 graditos. El sábado vamos a seguir hablando de un ambiente, desde luego, marcado por la inestabilidad, lluvias abundantes en toda la franja central de la península, en Castilla y León, especialmente en Extremadura, en Andalucía, en Castilla-La Mancha, en la Comunidad de Madrid, incluso en puntos del noreste como Aragón, concretamente la provincia de Huesca, esas precipitaciones abundantes. Pero atención, porque este sábado se pueden superar los 70 litros por metro cuadrado en zonas del oeste del sistema central, concretamente hacia el Valle de Gredos. Es muy probable que en esa zona las cantidades de precipitación que acumulemos a lo largo de todo este puente superen incluso los 150 litros por metro cuadrado. Así que va a llover mucho, atención a esas precipitaciones, porque durante este sábado tan solo se van a librar de ellas en el noroeste, concretamente en Galicia, Asturias, es posible que Cantabria a lo largo del día, en Baleares mucha nube pero alguna gota, y también sobre todo en el todo lo que es el arco sureste de la península esperamos muchas nubes pero escasas precipitaciones. En Canarias tendremos intervalos nubosos en las islas de mayor relieve y los cielos más despejados los encontraremos al sur. Las temperaturas durante este sábado suben precisamente en la mitad sur de la península. Las máximas se van a quedar en torno a los 21 grados en la ciudad de Cáceres, pero es que esa misma temperatura máxima será la mínima en Cádiz. De hecho, Cádiz durante esta jornada de sábado les despertará con una mínima de 21 grados. Y el domingo seguiremos hablando, Natalia, de nuevas lluvias. Lluvias que van a afectar esta vez al Cantábrico y sobre todo al noroeste de la península, Galicia, Asturias, Cantabria, el País Vasco, La Rioja, Castilla y León. Una jornada de domingo, desde luego, por esas zonas pasada por agua. Y en el resto, sí que es verdad que parece que aflojan un poquito las precipitaciones. Podríamos tener algunos chubascos en zonas del centro, del sur del país, y los cielos más abiertos y el riesgo menor de precipitaciones lo encontraremos en todo el arco mediterráneo. Por allí, de hecho, mucha nube, pero la verdad es que pocas precipitaciones. Pocas nubes también en Canarias, donde disfrutarán de un ambiente, desde luego, muy tranquilo. Y las temperaturas durante esta jornada de domingo pues se van a mantener con pocos cambios o pueden subir ligeramente por el Mediterráneo. Máximas de 30 grados en Alicante, después de una mínima allí, en esa misma ciudad, de 20 grados. Y atención, Natalia, durante estos próximos días, durante todo el puente, porque el viento de suroeste se va a dejar notar mucho el sábado, especialmente en el norte y en el noroeste de la península, y el domingo prácticamente ese viento generalizado, con rachas que en muchos casos pueden superar los 50 kilómetros por hora. Para todos aquellos que tengan que cojan puente, que el lunes sea una jornada festiva, pues recordarles que el lunes previsiblemente seguirán las precipitaciones sobre gran parte de la península. Así pues, Natalia, si nos vamos a correr, a hacer deporte, mejor hacerlo en algún momento que no llueva, y si es imposible, pues ir salir preparado con un buen cortavientos o un chubasquero, porque desde luego las lluvias durante este fin de semana y todo el puente en la mayor parte de nuestro país están aseguradas. Ya hacía falta, que ya me imaginaba alguno que estaba empezando a pensar que qué fastidio justo que vengan ahora en el puente. Sí que es cierto, pero también es cierto que llevamos un mes de octubre, Natalia, en el que ha llovido muy poquito.
Necesitamos que llueva, y además no es tan malo correr bajo la lluvia. Bueno, si es un auténtico vendaval, no. Yo prefiero correr bajo la lluvia que bajo el viento. Así que yo encantada con que llueva. Pues muchísimas gracias, Carlos. Meteomadrid, @carlosweather_ con W. Ahí es donde está toda la información. Muchísimas gracias por traérnosla un viernes más aquí al Último Runner.
Gracias, Natalia. Un saludo.
Bueno, un viernes, un jueves o cuando sea que estéis escuchando este programa, porque ya sabéis que están los podcasts, aunque ahora es jueves por la noche. Yo me voy ya, pero os prometo volver el próximo jueves por la noche a la 1:30 de la madrugada y siempre que queráis en los podcasts de Radio Marca. Hasta la próxima semana.
Y hasta aquí esta edición de El Último Runner, chicos. Espero que os haya gustado muchísimo el programa. Yo os dejo en la mejor sintonía, la de Radio Marca. Pero recordad que la carrera nunca acaba hasta que cruza la meta, el último runner.